Si tienen sus Biblias, por favor, dar vuelta a la segunda epístola de San Juan. La segunda epístola de San Juan. Vamos a continuar con la segunda y la tercera epístola de San Juan, teniendo ya la base de 1 Juan. Está dirigiendo Juan también otra vez a los gnósticos. Pero la segunda y la tercera epístola de San Juan tratan el tema de hospitalidad, esa extensión de nuestras casas, esa extensión de nuestro amor a gente que viene y tiene necesidad. Y Juan nos da aquí ciertas guías para hacerlo. La segunda epístola se dirige hacia esos maestros y misioneros que estaban viajando a ese tiempo ya en la iglesia y venían en el nombre del Señor. La iglesia se reunía en casas, no en auditorios, como se reúne hoy. Y entonces muchas veces venían con motivos falsos, venían a abusar del amor de la gente de Dios. Y entonces Juan da las provisiones aquí en una forma negativa en la segunda epístola y en forma positiva en la tercera epístola. Podemos leer en el Nuevo Testamento, en Romanos 16:5, que en la casa de Priscila y Aquila se reunía la iglesia. También en 1 Corintios, el capítulo 1, versículo 11, leemos que la casa de Cloé había informado a Pablo que habían divisiones en la iglesia allí en Corintio. Entonces, la iglesia se reunía en casas y era una forma más íntima. Algunas veces perdemos esa intimidad cuando nos reunimos en un auditorio tan grande. Pero a pesar de eso, la iglesia se puede repartir en grupos más pequeños y debe de tratar de hacerlo para mantener esa esfera de amor y de unidad y de relaciones personal. Entonces Juan aquí escribe la introducción de saludos. En el versículo 1 dice: el anciano a la señora elegida y sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han llegado a conocer la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Gracia, misericordia y paz están con vosotros, de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Juan se identifica el anciano. Como hemos dicho antes, la palabra anciano aquí se dirige a una persona ya grande, una persona que es madura en edad y en espiritualidad. Pero reconocemos también que Timoteo era anciano y no era persona grande de edad. Entonces, no siempre, pero casi siempre, esta palabra indica edad. También se identifica con el oficio de la iglesia que estaba local. Una persona que servía un puesto en la iglesia. El anciano. Reconocemos que Juan, después de regresar de la isla de Patmos, la tradición nos dice que regresó a Efesios y allí sus últimos días administró y enseñó en la iglesia. Entonces su puesto era anciano. Pedro nos dice que él también es anciano, como otros ancianos, en 1 Pedro 5:1. Entonces vemos que los apóstoles no trataban de ejercer una autoridad más de lo que Dios les dio el privilegio. No trataban de abusar su poder o su autoridad. Se dirige a la señora elegida y sus hijos. No sabemos quién es esa señora. Algunos creen que se refiere a la iglesia, otros creen que se refiere a una señora y sus hijos. Más probable, yo creo que se dirige a una señora. ¿Quién es esa señora? No sabemos. Algunos han dicho que creen que es la mamá de Jesucristo, no sabemos. Otros han dicho que es la hermana de Lázaro, no sabemos. A la señora elegida y sus hijos, una carta personal. Dice: a quienes yo amo en la verdad. El motivo por cual Juan escribió era el amor de Cristo Jesús. La verdad aquí se refiere al Evangelio, como dice, y no solo yo, sino también todos los que han llegado a conocer la verdad. La verdad aquí es usada en referencia al Evangelio, la verdad de las buenas nuevas de Cristo. Entonces nuestro amor debe de ser basado en ese nuevo trabajo que Dios ha hecho en nosotros como nueva criatura. No el amor que es físico solamente, no el amor que es según nuestra habilidad de ser comparables con otros, pero ese amor que viene de Dios, reconociendo que solo lo que Dios ha tocado y lo que Dios está trabajando, surge una forma de vida que es completamente nueva. Su saludo es gracia, y la gracia siempre viene primero. Sin gracia nada ocurre en nuestra vida, pero la gracia de Dios, entonces de ella surge misericordia y paz. Esa misericordia que Dios nos da a nosotros, en realidad menos de lo que merecemos, nos da. Entonces nosotros como pecaminosos debemos de ser condenados, pero por la gracia de Dios nos ha perdonado gratuitamente. Entonces es evidencia de la misericordia de Dios. En vez de castigarnos, nos ha dado esa gracia y esa salvación. El resultado es la paz de Dios. No solamente paz con Dios, cuando recibimos a Cristo, siendo justificados en Él, Romanos 5:1 nos dice, pero esa paz que viene de Dios y que puedo recibir durante mi vida, bajo circunstancias y situaciones que se encuentran perplejas y difíciles. Entonces yo puedo ir a Dios en oración, en la palabra, y recibir esa paz, como Filipenses 4:7 en adelante nos dice. Y esa paz viene de Dios el Padre y el Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. La palabra que es una clave de esta epístola es la palabra verdad. Se encuentra como cinco veces en los primeros cuatro versículos. Y la verdad se refiere a ese estándar del Evangelio. Ahora, del versículo 4 hasta el 11 tenemos el cuerpo de la carta. Dice: mucho me alegré al encontrar algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Qué alegría es cuando uno puede encontrar a individuos que han recibido a Cristo y continúan caminando con Cristo. Esos hijos espirituales que andan en verdad conforme al mandamiento que recibieron del Padre. Qué tragedia es cuando encontramos a una persona que aceptó a Cristo y luego oímos que no está caminando, que se ha alejado de Cristo, que ya no se reúne para aprender la palabra, que ya no depende de Dios. Qué fracaso es como padre cuando un hijo, una hija, se desvía y empieza a vivir en una forma que no trae gloria a Dios. Igualmente aquí espiritualmente, El gozo es reconocer y confirmar que gente está caminando en esa relación que se han encomendado desde el principio a Cristo Jesús. En el versículo 5 dice: y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Nada nuevo, Juan dice, algo viejo. Desde el Antiguo Testamento, el amor a Dios primero y luego el amor al prójimo. En su primera epístola también dijo, nada nuevo, pero al mismo tiempo algo nuevo en calidad, porque lo vemos cumplido en la persona de Cristo Jesús. Este amor agape, este amor que viene de Dios, ese amor que puede traspasar todo lo que ocurre en la vida, ese amor que puede sobrevivir toda tragedia, ese amor que viene de Cristo, que puede perdonar el pecado más horroroso, ese amor que imparte gratuitamente porque ha recibido igualmente. Y solo se puede hacer eso en Cristo Jesús, hermano y hermana. Nosotros no tenemos esa habilidad de nuestro ser, pero tiene que ser directamente de Dios, rindiéndonos a su voluntad y su poder. En el versículo 6 dice: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, tal como lo oísteis desde el principio, para que andéis en él. Entonces, la evidencia de amor de Dios es que andamos según sus mandamientos. La obediencia a la palabra de Dios, que nosotros andamos en Cristo, nosotros obedecemos a Cristo, nosotros obedecemos a la palabra, todo se refiere a la misma cosa. Ese es el amor que tenemos, amor a Cristo Jesús. Ahora está escribiendo aquí a la señora, porque la señora, como vamos a ver, abrió sus puertas a ciertos individuos que en realidad eran engañadores y no discípulos del Señor Jesucristo. Y estaban encomendándose a una doctrina que era anticristo, estaban negando que Cristo era Dios, que Cristo iba a regresar. Entonces, Juan quiere que la señora aquí manifieste cierto discernimiento y no simplemente abrir sus puertas a cualquier persona, especialmente si sabe que esa persona no está profesando Cristo Jesús, pero en realidad está atacando lo que la palabra dice acerca de la persona del Señor Jesucristo. En el primer siglo, los apóstoles escribieron una forma de órdenes que se llamaba el dedequí, para poder examinar a esos que venían de afuera dentro de la iglesia, declarando que eran de Dios. Es interesante que siempre hay muchos que dicen que son de Dios, pero vienen solamente por la conveniencia que pueden tener, de qué forma pueden abusar del dinero o del provecho físico. Entonces, en el versículo 7 dice: porque muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. He aquí el engañador y el anticristo. Entonces habían estos gnósticos que habían entrado a la iglesia, en estas casas donde la iglesia se reunía, y estaban diciendo que Jesucristo no había venido. Primer Juan nos dice, y aquí literalmente no es venido, pero que Jesucristo iba a venir o venía en carne. Entonces, cualquier persona que niega que Jesucristo viene en una física forma, en carne, también niega que vino en una física forma, en carne. Tenemos que entender como cristianos, hermanos y hermanas, que hoy tenemos a Cristo Jesús, haciendo intercesión por nosotros, según Timoteo 2:5 nos dice, pero no solamente tenemos a Dios, pero tenemos a un hombre, el hombre que es Dios, haciendo intercesión por nosotros. Y Cristo va a regresar en una forma física, en carne, para recibirnos y para establecer su reino en este mundo. Y cualquier persona que niega esto es anticristo. Ahora, el dediquí, esas son unas de las cosas o pruebas que tenían para discernir si estos individuos eran genuinos de Dios o no. Primero, no podían estarse en esa casa más de 2 días. Y si la persona se quedaba un tercer día, era un falso profeta. Si la persona se iba de esa casa, no podía llevar con él nada menos el pan y las provisiones suficientes para llegar a su próxima destinación. Si hablaba en forma del Espíritu, diciendo el Señor dice esto, y declaraba cualquier cosa, él no podía compartir de ella. Es decir, si declaraba una cena grande o dinero, no podía compartir de ella. Y si compartía o pedía dinero, era falso profeta. ¿Qué hemos de decir de muchos que están en la iglesia hoy, hermanos y hermanas? Siempre pidiendo dinero, siempre apresurando a la gente a dar, como si Dios estaba pobre y hiciera limosnero. Dios es suficiente para proveer por su iglesia todo lo necesario si obedecemos la palabra, oramos y somos llamados de Dios. Y tenemos que entender eso, que si Dios guía, Dios provee. Entonces, estas eran pocas de las cosas por las cuales podían discernir si eran falsos profetas. Como hemos dicho, la palabra verdad es muy importante y es clave de esta epístola. 5 veces se encuentra en los primeros 4 versos. Ahora, el versículo 8 dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis plena recompensa. Entonces el apóstol está dando aquí limitaciones acerca de hospitalidad. Tenemos que tener límites. A esa persona que declara que Cristo no es Dios, esa persona que públicamente confiesa y trata de enseñar que Cristo no vino en carne o viene en carne, entonces nosotros no debemos ni tenemos que dar hospitalidad a ella. No debemos o no tenemos que demostrar ese amor de Dios en una forma física, pero sí debemos de amarlo como pecador y que Dios puede salvarle, pero no abrir mi casa a él, me dice aquí Juan. Entonces dice allí que debemos de observar esto para no perder la recompensa que Dios nos quiere dar. Esta recompensa se refiere a esa recompensa que Dios nos va a dar a nosotros en ese día cuando estamos antes de Él en el juicio tribunal de Cristo. 1 Corintios 3, 2 Corintios 5, 10, Romanos 14, 10 nos dice el bema de Cristo, ese juicio donde Cristo nos va a recompensar por todo lo que hemos hecho en esta vida, y el motivo va a ser por cual Dios nos va a recompensar. 2 Corintios 4:5 nos dice que en ese día todos los motivos del corazón van a ser manifestados. Entonces quizás yo haya hecho muchas cosas, pero si mi motivo ha sido para ser visto del hombre, para recibir gloria, entonces lo que yo hice es consumido en el fuego y Dios no me va a recompensar nada. En el versículo 9 dice: cualquiera que se aleja y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene tanto el Padre como el Hijo. Entonces tenemos que reconocer que no solo porque una persona dice que ha recibido a Cristo es salva, pero aquí Juan dice que si una persona recibe a Cristo, eso es bueno, pero tiene que perseverar en la doctrina de Cristo, tiene que caminar, tiene que estar unido con Cristo. Y si se aleja y no persevera, entonces Juan dice que no tiene a Dios ni el Padre. Entonces Juan nos muestra aquí que el Padre viene porque tenemos el Hijo. Nosotros podemos tener relación con el Padre porque tenemos relación con el Hijo, Cristo Jesús. Pero si nosotros no conocemos al Hijo, entonces tampoco conocemos al Padre. Y Cristo nos dijo eso en el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, versículo 36, que si tenemos al Hijo, tenemos al Padre. Pero si no tenemos al Hijo, la ira de Dios está sobre nosotros. Entonces, el Hijo es el Salvador del mundo. No hay ninguna otra forma o persona por cual nosotros podemos venir a Dios. El Padre, tenemos que venir por medio del Hijo, Cristo Jesús. Si alguno viene a vosotros, dice en el versículo 10, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le saludéis, porque el que le saluda participa en sus malas obras. La palabra participa es la palabra koinonía. Se hace uno con él, se hace participante con él. Entonces, tenemos que discernir, hermanos y hermanas, a quién es que abrimos nuestras puertas. Tenemos que evangelizar al mundo, sin respeto a persona. Pero si una persona se opone a la verdad de Cristo, el Evangelio, y declara que Cristo no es Dios y no regresa físicamente, entonces nosotros no debemos de abrir nuestras puertas o ser uno con Él, porque participamos en esa falsa doctrina que está enseñando. Los testigos de Jehová vienen a sus puertas, declarando que Cristo es un ángel y no el Hijo de Dios. Un ángel creado, ¡qué engaño! Cristo es Dios, nunca ha sido creado. Cristo ha sido Dios, Malaquías 5:2 nos dice, desde toda eternidad. Es Dios, Filipenses 2 nos dice, y se vació y se hizo en forma de hombre, un siervo. Entonces, los testigos de Jehová son anticristos, los mormones son anticristos. Ellos dicen que Cristo es hermano de Satanás y que Satanás se enojó cuando Cristo fue escogido como el Salvador del mundo. Y entonces ellos están enseñando que Cristo en realidad no es Dios. Es increíble las enseñanzas que se enseñan. Y los mormones aceptan otros libros, contradicen la Biblia. Y aquí Juan nos dice que no conocen a Dios. Entonces, exhortando en una forma negativa el apóstol aquí a la señora elegida, que no abra sus puertas a cualquiera, especialmente si conoce que están oponiéndose a la doctrina de Cristo Jesús. Diciendo esto, concluye: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. Pero espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea completo. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Entonces, aquí Juan escribiendo en forma de exhortación, limitando esa forma de hospitalidad y amor que debemos de entregar a personas que no conocen a Cristo especialmente si están oponiendo la doctrina de Cristo Jesús. La tercera epístola y habla también de hospitalidad, pero ahora en una forma positiva, usando un ejemplo negativo. Estas dos epístolas son las más cortas del Nuevo Testamento. Filemón y Judas son un poco más largo, pero estas dos tienen menos de 300 palabras en el griego y son las más cortas del Nuevo Testamento. Ahora, la tercera epístola de Juan empieza como la segunda. Dice: el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Otra vez la palabra verdad. La verdad del Evangelio es el estándar por cual tenemos que hacer todo. Si nosotros no usamos la palabra para nuestro estándar, entonces vamos a ejercer y vivir nuestras vidas en una forma según nuestra razón y lo que nosotros oímos del mundo. Reconocemos que en nuestras escuelas nos enseñan muchas doctrinas humanísticas, creyendo y dependiendo de la sabiduría del hombre y creyendo que el hombre es bueno y que el hombre es suficiente en todo lo necesario. Entonces es importante que nos empapemos en la palabra de Dios. Y aquí el anciano Juan otra vez se dirige a Gayo, a el amado, a quien ama en la verdad. Amado, ruego en oración que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahora, en el versículo 2 tenemos el deseo y el saludo de Juan a Gayo, un saludo y deseo personal, no algo que Juan dice que debe de ocurrir. Muchos usan este segundo versículo para enseñar que todos nosotros debemos de prosperar en salud y que nosotros como cristianos no debemos de experienciar enfermedades. Tal no es la enseñanza del Nuevo Testamento. Otra vez, el contexto es muy importante. Juan está expresando aquí su deseo y su saludo a Gayo. La comparación es: así como prospera tu alma. Esta persona, Gayo, era una persona muy espiritual. Estaba prosperando en su vida espiritual. Y Juan, observando esto, como nos va a enseñar el testimonio de otros, estaban confirmando esto, dijo que su deseo era que su salud prosperara igualmente como su alma espiritualmente. Era un deseo, era una expresión de amor y de querer, pero no es un principio que se enseña absolutamente por el Nuevo Testamento. Ahora, hay personas en la iglesia hoy que enseñan que si nosotros tenemos enfermedad o debilidades físicas, que es porque no tenemos suficiente fe y que estamos confesando cosas negativas, y que lo que tenemos que hacer es tomar la palabra de Dios y afirmar positivamente lo que la palabra dice, demandando de Dios que yo no estoy enfermo. Pero esto no se encuentra en el Nuevo Testamento. Reconocemos en Santiago, el capítulo 5, que tenemos el derecho y el privilegio de pedirle al Señor que nos toque físicamente cuando estamos enfermos. Pero reconocemos también en la vida de Cristo que no todos fueron sanados. algunos porque no creían en Cristo y otras veces porque Cristo no quiso sanar. Dios es soberano y Él puede hacer lo que Él quiera. Yo soy el barro, Él es el que hace lo que Él quiera. Él es soberano. Yo no dirijo a Dios, yo no mando a Dios, yo soy el siervo. Entonces yo reconozco que Dios desea lo mejor para mí. Si Dios me ha salvado, si Dios murió por mí, ¿cuánto más? Entonces yo tengo provisiones para orar cuando estoy enfermo y creer que Dios me pueda sanar. Pero si Dios no me sana, no quiere decir que yo tengo pecado, no quiere decir que yo no tengo suficiente fe. Pido y pido, pero si Dios no me toca, entonces yo voy al doctor. Y eso no quiere decir que no tengo fe. Cuidado con estos falsos profetas de Freddie Price y Hagen y Copeland. Individuos a que aquí en los Estados Unidos han contaminado la iglesia, declarando que si en realidad somos espiritual, vamos a tener todo el dinero que queremos, confesando todo positivamente y enseñando que no debemos estar enfermos. Eso es una herejía de la iglesia hoy. Y Dios tendrá su día con estos hombres que están contaminando la iglesia. Es el saludo y la expresión de Juan hacia Gallo. El versículo 3 dice, pues me alegré muchísimo cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Entonces vemos que esta persona, Gallo, era una persona que estaba caminando en la palabra, en obediencia, como ejemplo. Y cuando esos individuos llegaron a Juan, dieron testimonio acerca de su forma de vida en la verdad. Y Juan dice, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, ¿qué gozo es cuando podemos encontrar a gentes que caminan en la verdad? ¿Qué gozo es cuando vemos a gente prosperar y superar sobre las tribulaciones y las tentaciones y todo las pruebas de esta vida, quedando unidos con Cristo, dependiendo de Él, dependiendo de la palabra de Dios? Debemos de estudiar la palabra y saberla, hermanos y hermanas, porque Satanás viene a atacar espiritualmente nuestra mente, nuestro corazón, nuestras vidas, tratando de hacernos hombres y mujeres indecisos, hombres y mujeres que se alejan de Cristo. Pero Juan dice que debemos de caminar en la palabra. El versículo 5 dice, amados, fielmente te conduces, amado, fielmente te conduces en lo que haces por los hermanos y también por los que son forasteros, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en ayudarles y proseguir su viaje, como es digno de su servicio a Dios. Entonces Juan ahora se dirige en una forma positiva a la obra de Gallo. Ha ayudado a estos forasteros y estos maestros y misioneros que han llegado y se han encomendado a sus provisiones. Y estos individuos han dado testimonio acerca de su amor, de manifestar el amor de Dios. Y aquí ahora Juan encomienda su gozo porque Gallo había ayudado a estos individuos que se habían entregado a la obra del Señor. Y al llegar, Juan les ayudó con comida y quizás con ropa y hospitalidad, que descansen, porque salieron y se entregaron al servicio de Dios. Ahora, tenemos que discernir que esas personas en realidad son llamadas de Dios. Tenemos que discernir que esas personas en realidad están sirviendo a Dios porque Dios les ha llamado y no por las consecuencias o los beneficios que pueden agarrar de gente. Entonces, todos nosotros tenemos que vigilar para estar seguros que no vamos a abusar de las cosas de Dios o que otras gentes abusen de las cosas de Dios. El versículo 7 dice, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, hablando de Cristo y de Dios, sin aceptar nada de los gentiles. Entonces vemos aquí la forma de vida de esas personas que en realidad saben que Dios les ha llamado. Son obedientes a la obra de Dios, a pesar de lo que tengan o no tengan. Continúan predicando y enseñando a la gente de Dios, no por lo que pueden recibir, pero porque Dios les ha llamado. Salieron en amor del nombre de Cristo y del Padre, sin aceptar nada de los gentiles. Cuidado con el pastor o el maestro que siempre está recibiendo cosas de la gente y a pesar de eso todavía ejerce más, demanda más. Y aquí Juan dice que la persona que en realidad ama a Dios y es llamado de Dios no es una persona que siempre está pidiendo, una persona que se está enriqueciendo de las cosas del hombre o de la gente de Dios. Claro que el pastor no quiere decir que tiene que ser pobre, pero cuidado con el hombre que se está enriqueciendo por medio de la gente de Dios. Cuidado con el hombre que siempre está pidiendo dinero. Cuidado con el hombre que al pedir y declarando las necesidades, él mismo tiene trajes que cuestan mucho dinero, tiene anillos, tiene carros lujosos, tiene casas. Cuidado de este hombre, aléjense de él, porque no es hombre de Dios. Si en realidad Dios ha bendecido a ese hombre, va a usar las cosas con discreción y para la gloria de Dios y no simplemente aumentar todo para sí mismo. Entonces, hay gran protección en este advertimiento. En el versículo 8 dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos en la obra de la verdad. Entonces, si nosotros vemos que ciertos hombres son llamados, son hombres humildes, hombres ungidos, hombres que aman a Dios y están haciendo la obra de Dios, entonces nosotros como hijos de Dios y gente de Dios tenemos que participar y cooperar en esa obra de verdad. Dios ha creado su iglesia, ha formado su iglesia en tal forma de que cada cuerpo, cada iglesia debe de ser suficiente para mantener las necesidades del pastor, los ancianos, las viudas, las necesidades físicas, todo de la gente que está asistiendo a esa iglesia. La palabra dice que debemos de entregar a Dios lo que es de Dios, un diezmo. Pero el diezmo no es en realidad algo que se enseña claramente en el Nuevo Testamento. Pero el diezmo simplemente es un acuerdo que nosotros debemos de dar a Dios según como Él nos ha prosperado. Pablo nos dice eso en 2 Corintios, el capítulo 8 y 9, que debemos de hacerlo con todo gozo, de todo corazón, y que lo debemos de hacer en proporción como Dios nos ha bendecido. Hay unos que Dios ha dado mucho, pero cuando llega a que ellos den, dan muy poco en proporción a lo que Dios le ha dado a ellos. Y hay otras personas que tienen casi nada, y en proporción a lo que tienen y lo que dan, es una gran proporción. Entonces, tenemos que tener cuidado en concluir que el regalo siempre se puede discernir por el aumento o la cantidad. Pero en realidad, lo que damos, Dios ve según la proporción que tenemos y que nos ha dado. Entonces todos nosotros tenemos que tener parte en el trabajo de Dios y no dejar que solo pocas personas estén detrás de la obra y que otros no cooperen con él y sean participantes. Ahora, en el versículo 9 dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Ahora, Juan enseña la forma positiva de hospitalidad en el versículo 5 a 8, pero en comparación a la forma o ejemplo negativo de este individuo, Diótrefes. Este individuo le gustaba tener el primer lugar entre ellos o la gente, y no recibió a Juan y los apóstoles que llegaron con él. Reconocemos, si somos sinceros, esas personas dentro de la iglesia que siempre quieren tener el primer lugar. Les gusta tener el primer lugar. Cristo les llama fariseos. Esos que quieren aparentar a la gente que son espirituales. Esos que quieren tener la gloria. Esos que quieren tener toda la atención de la gente, robando gloria a Dios. Tal era el individuo Diótrefes. Quería tener el primer lugar. Su nombre indica y se refiere acerca del Dios Zeus, y uno quien atiende a Zeus. Quizás era un gentil que se convirtió, pero le gustaba tener el primer lugar entre la gente. Y cuando Juan llegó allí, no los recibió, porque claramente Juan le hubiera reprobado y le hubiera corregido. Y esta persona no recibe corrección. Esta persona se trata de aislarse y dejar que gente no venga dentro para advertir o instruir a gente acerca de la verdad, pero es como un culto. Y hay muchos en la iglesia de Cristo que tratan de controlar la gente completamente. Creen que la gente pertenece a ellos en vez de a Jesucristo. Entonces, hermanos y hermanas, observen a esos que están sirviendo en su iglesia, el pastor, los ancianos. Son gente que siempre quieren tener la gloria, siempre quieren tener el primer lugar. Cuidado de ellos. El versículo 10 dice, por esta causa, si voy, recordaré las obras que hace, tratando de denigrarnos con palabras malignas. Entonces estaba diciendo calumnias acerca de Juan y los otros, y dijo aquí Juan que cuando él llegue ahí a la iglesia, que va a acordarse de él y las palabras que ha dicho contra ellos, y no y no contento con esas cosas, no solo no recibe él mismo a los hermanos, sino que a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Entonces, este Diótrefe no recibía a estos misioneros y maestros que eran de Cristo, no estaba ministrándoles acerca de sus provisiones y no los aceptaba tanto como a Juan. Y esos dentro de la iglesia que estaban recibiendo a estos hombres que eran de Dios, cuando Diótrefes era averiguado acerca de ellos, los expulsaba de la iglesia. Aquí vemos no la iglesia de Dios, pero la iglesia de un individuo, uno que quiere tener su reino, uno que quiere controlar a la gente. Y si tal es el caso, donde usted va, aléjese de esa persona, porque esa persona no sirve al Señor, pero quiere que gente sirva a él mismo. Entonces, la exhortación aquí que Juan da, algo necesario para todos nosotros en este día, que vemos tantas doctrinas falsas que se están enseñando dentro de la iglesia. El versículo 11 dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces, Cristo dijo que por los frutos vamos a conocer a las personas. Y si en realidad somos renacidos del Espíritu Santo, si en realidad Cristo me ha hecho criatura nueva, mi vida va a reflejar una forma de vida opuesta a lo que era antes. Va a manifestar el amor de Dios, la compasión y la verdad de la palabra. Versículo 12 dice: todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y sabéis que nuestro testimonio es verdad. Entonces, ahora menciona esa tercera persona, Demetrio, y él mismo es ejemplo de la verdad, un ejemplo de amor, un ejemplo de recibir a esos individuos que eran de Dios. Y entonces aquí Juan le comenda y reconoce que el testimonio es verdad y que él mismo da testimonio de verdad acerca del Evangelio. Entonces tenemos aquí la exhortación en una forma positiva para entregarnos y ser copartícipes con esos que están en la obra de Dios. Dios dice que el cuerpo de Cristo tiene muchos individuos, tiene brazos, manos, pies, oídos, ojos, y todos nosotros cabemos en ese cuerpo y tenemos que pedirle que el Señor nos muestre qué es lo que somos y cómo es que debemos de servir en el cuerpo de Cristo Jesús. La conclusión y su saludo dice: yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirlas con tinta y pluma, igual como en la última epístola. Dice: pero espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos le saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Entonces vemos el amor de Juan. Con esta epístola acaban las escrituras de Juan. Juan fue el último discípulo y apóstol de los 12 que murió. Es el único que murió de vejez. Todos los otros fueron matados en forma de martirio y entregaron sus vidas por su fe. Pero Juan, Nero trató de matarle, tratando de hervirlo en aceite. Cuando eso no, pasó, lo aisló a la isla de Patmos, y allí el Señor Jesucristo le dio la revelación del libro de Apocalipsis, y después de eso regresó y vivió sus últimos años allí en la iglesia de Éfeso, y de allí es donde creemos que escribió su primera, segunda y tercer epístola. Y quizás también la revelación de Jesucristo, el libro de Apocalipsis, no estamos seguros. Pero vemos este gran apóstol, un hombre que entregó su vida a Cristo, vivió y murió dependiendo de Cristo Jesús. Que Dios nos dé las fuerzas, la sabiduría para entregarnos a Él cada día. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos unjas diariamente. Que pongamos toda la armadura que nos has dado, Padre, para hacer batalla. Porque Satanás viene y ataca nuestra mente, nuestro corazón y todo lo que quieres hacer en nuestra vida. Padre, te damos gracias. Pedimos que des de comer a tu iglesia, que desarrolles a tu iglesia y que utilices a tu iglesia, Padre, en una forma efectiva para que cada individuo se entregue a ti, Padre, y que tu iglesia pueda compartir y evangelizar este mundo, Padre. Te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.